De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues el amor que está en el aire, claro que sí. Son las 12 y 6 minutos prácticamente de la mañana. Estamos ahí a puntito de decir aquello de que estamos en el Ecuador del programa. Pero antes recordaros que tenemos el teléfono, el 91-512-8400, el facebook.com/hoyenmadrid y nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Nos seguimos buscando esas canciones que hoy os estamos ofreciendo esa posibilidad de que celebréis San Valentín deseando felicidad y diciendo te quiero a quien más queréis. Tenemos ya unas cuantas, pero hasta las 2 de la tarde todavía queda tiempo. No lo perdáis, estamos ya en el Ecuador del programa. Y aquí estamos, buscando y buscando y buscando. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Porque son muchas las canciones que nos están pidiendo,
pues sí,
¿eh?
Sí.
Además, algunas con dedicatorias muy, muy concretas. Sin embargo, otras con dedicatorias mucho más amplias. Por ejemplo, es el caso de Gema en nuestro Facebook, que ha decidido dedicar esta canción a todo el mundo que sigue hoy en Madrid. ¡Viva el amor! Por siempre. Nuestra esperanza.
Que nos las dejamos cantar.
No, sí.
Un exitazo.
Viva el amor de Paola, claro. Y Kiara.
Sí, esto. Lo que pasa es que a ti y a mí, Belén, no nos ha tocado bailarla esta.
No, yo no la he bailado.
No. Ya no estábamos tú y yo en activo.
Hombre, es que a Gema, que la estoy viendo la foto, que sale justo al lado de su nombre, ¿sí? Gema Cris, la veo jovencita, es verdad. Oye, pero qué bonito que nos dedique una canción a todos.
Pues sí, la verdad.
Los que
muchas
formamos
gracias.
Parte de este Hoy en Madrid, también los que estáis en casa, los que estáis
qué
escuchando.
Bien.
Esto es amor y lo demás son tonterías.
Hombre, si es que ser generoso tampoco cuesta demasiado, ¿no?
Efectivamente. Luego, a ver, tenemos canciones de amor dedicadas, sí, de una persona a otra, muy concreta. Es el caso de Mari Carmen, que nos va a hacer, bueno, pues llegar al amor de la mano nada más y nada menos que de Camilo Sesto y de Ángela Carrasco con este Callados.
Ahí es nada.
Enseguida contamos la historia.
Aguardo tu llamada, espero en celo tu llegada, me abrazo fuerte en la almohada, me embriago de su perfume.
Bueno, nos dice Mari Carmen. Ay, qué bonita canción con Ángela Carrasco aquí de fondo. Después de 14, bueno, nos dice no, te dice a ti, Fernando, escúchala. Después de 14 años juntos, te sigo queriendo y amando como el primer día. Y como fruto de este amor tenemos a nuestra pequeña Inés. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te he querido, te quiero, te querré siempre. Feliz día, mi vida, de Mari Carmen para Fernando. Es nuestra canción favorita porque sonó también el día de nuestra boda.
Y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar.
Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo.
Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca.
Por tu
espalda.
Oye, voces impresionantes,
sí,
¿eh?
Desde luego.
María Magdalena y Jesucristo.
¿Y Jesucristo?
En Jesucristo Superstar. La verdad es que son dos voces, bueno, históricas, ¿no? De nuestra música.
Cierto es. 91-512-8400, Facebook, Twitter, correo, hoy@ondamadrid.es. De cualquier manera, nos podéis hacer llegar esas canciones, como por ejemplo la que aparece ahora con Eros Ramazzotti y La Estrella Gemela. Bueno, pues Víctor, que dice que no tiene Valentina todavía, pero nos dice que esta estrella gemela de Eros, para quien la quiera disfrutar, pues nada, la disfrutamos todos.
Bueno, un hombre condicionado por su nombre, Eros Ramazzotti, vamos, totalmente. Le pusieron ese nombre y ya no pudo salirse del camino.
Tenía que estar vinculado con el amor. Oye, Clara, ¿y tú tienes canción?
Yo, venga, voy a elegir una. Sí, una canción que no es que yo la haya buscado, pero al final...
Te ha encontrado
canción,
ella.
Es la canción. Una preciosa canción, ¿eh? De un grandísimo músico como es Elton John, uno de los grandes, Sir Elton John. Uh-huh. Y esta canción que se llama Your Song, pues ya te digo, Belén, que por cuestiones de la vida, pues es mi canción también.
I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not my.
Bueno, pues ahí está también esa canción, ¿eh?
Bonita canción,
bonita,
¿eh?
Bonita, donde las hayas todas. Están siendo muy bonitas cada una en su estilo.
Juanjo está en almíbar ya,
sí, está
pobre.
Está un poco edulcorado. Le vemos. Carmen también resopla un poquito. Pero sí. ¿Qué queréis que os diga?
Es el día, es el día.
¡Qué vivanador!
Ha tocado.
No seáis así.
Ya tendremos tiempo de ponernos fríos y distantes.
Exacto, y como os pongáis muy así, mañana hacemos San Valentín 2. Porque el amor tiene que ser todos y cada uno de los días del año.
¡Sí, sargento!
Pues si yo mando, que vuelva San Valentín. 915-12-8400, Facebook, Twitter, correo electrónico. Seguimos buscando canciones, ¿de acuerdo? Hasta las 2 de la tarde, con dedicatorias incluidas, si es lo que queréis. Pero también van a ir pasando otras cositas en este programa que no solo de San Valentín vive el hombre y la mujer. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, bueno, pues de aquí a dentro de 20 minutos, media hora.
Pues que vamos a celebrar un cumpleaños, el de una compañía de teatro que se llama Ultramarinos de Lucas y que cumplen, atención, 18. ¿Ah, sí? Mayoría de edad. Sí.
Muy bien.
18, ¿eh? 18 años en el panorama del Teatro Nacional, que la verdad es que es ya un buen recorrido, sobre todo dedicados a un público infantil, juvenil, pero también tienen montajes para el público adulto. Y es lo que están haciendo, dar una muestra de todo lo que han hecho durante estos 18 años en la Sala Cuarta Pared, con varios espectáculos. Llevan ya un tiempo representando y aún podemos ver de esta compañía Ultramarinos de Lucas tres montajes. Una adaptación de Pinocho, otra de Huckleberry Finn y otra que tiene que ver, lógicamente, con el texto de William Shakespeare y que se llama La sombra de Lear. Este para adultos. Bueno, tres montajes de esta compañía. Vamos a hablar con su máximo responsable para que, bueno, pues nos cuente cómo nace, crece y no sé si se reproduce una compañía teatral y llega a cumplir los 18 años.
Bueno, la mayoría de edad, como decíamos. También ya voy avisando, nos vamos a acercar a uno de los restaurantes más emblemáticos de todo Madrid, como es el restaurante Lardi. Van a estar aquí con nosotros para hablarnos de ese restaurante a través de un libro en el que hay retazos de historia precisamente de este lugar que cumple ya 175 años, nada más y nada menos. Y además vamos a ser capaces de desvelar algunos de sus secretos gastronómicos. Tenemos las recetas de el restaurante Lardi. No sé cómo nos saldrán luego a nosotros, Clara, pero las recetas están ahí.
Están ahí. Bueno, claro, ya sabes que luego de la letra impresa al plato, pues hay un camino muy largo que recorrer.
Vamos, que casi mejor acabamos yendo al restaurante que cocinen ellos, que seguro que les sale mucho mejor. Todo eso, mucho más y una cita inmediata con el arte.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Porque nuestro siguiente destino, el de hoy en Madrid, es la estación de Chamartín, hasta allí que nos queremos acercar para darnos una vuelta por la Feria del Arte Contemporáneo Art Madrid, que estrena este año nueva ubicación.
Hoy @ondamadrid.es.
Hasta el domingo, 40 galerías presentan obras de más de 200 artistas nacionales e internacionales en el ático de la estación de Chamartín y además ponen en marcha actividades paralelas con presencia de arte urbano o graffiti. Allí, en la estación de Chamartín, se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Enrique García Nuño. Sergio, buenos días de nuevo.
Hola Belén, muy buenas. Y delante de ese mural que tú comentas, ¿sí?, de arte urbano, que mide 10 metros de largo por 3 de alto, en el exterior, nos recibe, nada más llegar a esta nueva edición de Art Madrid, unos grandes ojos que forman parte de este mural en el que está trabajando en estos momentos su artista. Luego contaremos cómo se va desarrollando esta iniciativa.
Estoy
pero ya
la foto que has puesto en nuestro Facebook.
Justamente, la acabamos de subir la foto para que los oyentes hagan una idea. Esto nos da pista de que uno tiene que venir hasta aquí con los ojos bien abiertos. Es lo que le vamos a recomendar a todos los visitantes para que tampoco se pierdan los pequeños detalles que encierran los tesoros que han traído hasta aquí, hasta Madrid, las diferentes galerías. Estoy con Gemma Lazcano, que es la directora de la feria. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, una feria para pasear despacito de un lado al otro, de este largo pasillo, de este vestíbulo, de este ático de Chamartín. Y como decimos, ¿no?, nos da pista aquí, los ojos que nos dan la bienvenida. Hay que fijarse muy bien en lo que habéis traído hasta aquí.
Eso es, hay que disfrutarlo mucho. Es una feria muy humana, muy agradable, muy fácil de visitar, en la que nos recibe nada más llegar, como bien has dicho, el espléndido mural de Belin, del grafitero Belin, y una vez que estamos dentro ya podemos abrir los ojos lo más posible para empezar a empaparnos de arte y disfrutar con todo lo que las galerías que están presentes en Art Madrid nos ofrecen.
Por cierto, que no es el único mural, porque si aquí vemos unos ojos dentro, también se está creando un mural muy particular que nos va a dejar un búho, vamos a decir así en forma de búho, que se está realizando, Gema, a partir de esos códigos que ya se van haciendo familiares para todos los madrileños, que son los códigos QR, estos que luego ponemos el móvil y nos lleva a algún tipo de enlace. ¿Por qué se está haciendo este mural y qué consiste esta iniciativa?
Bueno, es una iniciativa que hemos hecho en conjunto con Madrid Arte Oculto y lo que consiste fundamentalmente es que los artistas puedan estar presentes adicionalmente a los que están presentes en las galerías. ¿Cómo? Pues con esos códigos QR que comentabas, que dan paso a sus páginas web. Y con todos esos códigos se está configurando un búho que es el logotipo de Madrid Arte Oculto y que al final de la feria estará completamente lleno con cientos de artistas que a través de sus páginas web están presentes en Art Madrid también.
Ellos también han estado presentes, algunos han quedado fuera porque este año hemos tenido que seleccionar más las propuestas porque había menos espacio, menos galerías.
Eso es. Art Madrid se ha reducido en su tamaño porque las naves del ático de la estación de Chamartín son más pequeñas que nuestras ubicaciones anteriores, pero eso nos ha permitido que la selección de galerías sea muchísimo mejor y nos encontramos en una feria que está muy equilibrada y muy agradable de visitar, por lo cual yo invito a todo el mundo que venga a vernos.
Sobre todo para que esas galerías sean visibles, ¿no? Que con esto de la crisis ellos ser un escaparate al coleccionista, al público en general que se pase por aquí, para ellos es una ventana importante.
Eso es, y además ese es el objetivo fundamental de Art Madrid, ser precisamente eso, la plataforma donde los artistas españoles contemporáneos puedan mostrarnos lo que están haciendo aquí y ahora a todos los visitantes.
¿Y qué están haciendo? Me refiero, sobre todo, si con la crisis también el artista tiene que darle al ingenio, reinventarse, recrear.
El artista siempre se reinventa y se recrea en cualquier circunstancia económica o no, pero en estos casos todavía más, porque sobre todo los artistas jóvenes que tienen más difícil acceder al mercado, que tienen más difícil acceder al público comprador, tienen en Art Madrid una plataforma perfecta para mostrar sus trabajos e introducirse en el mercado del arte contemporáneo, que los coleccionistas empiecen a conocerlos, que empiecen a hacerse currículum, y allí estamos, mostrando la obra de los consagrados con los jóvenes, que esa combinación y ese cóctel es sumamente...
Claro, tú ves ahí Picasso, sí. Tapies, Aura y al lado de propuestas artísticas de gente que está empezando.
Claro, ese es precisamente el interés fundamental de Art Madrid, que puedes ver toda la obra de los últimos 30 años en un solo espacio y de un solo plumazo.
Por cierto, que también tienen su espacio en una parte, en un espacio de la feria, los jóvenes que, como decíamos, están empezando. One Project, habéis llamado vosotros esta iniciativa.
Sí, One Project es el segundo año que la llevamos a cabo. Es una iniciativa que consiste fundamentalmente en que las galerías lo que hacen es mostrar la obra de un solo artista menor de 40 años en formato solo show, es decir, que solamente hay obra de ese artista en ese stand, con lo cual pueden exhibir más de un trabajo y uno se hace mucho más idea de su carrera y de su trayectoria, y sobre todo lo que comentaba antes, se muestran por primera vez en una feria comercial, lo cual les permite introducirse poco a poco en el mercado.
Donde hemos visto, paseando por la feria, triangulitos de color rojo, que eso significa que algo se está vendiendo, o mucho se está vendiendo.
Sí, sí, el mercado ya empezó a moverse ayer, las galerías empezaron a vender a muy buen ritmo, con lo cual, bueno, pues nuestras expectativas son muy positivas de cara a estos días que aún nos quedan, que nos quedan 4 días por delante.
4 días para dejarse llevar por las propuestas que a uno le sorprenden, acuarelas que parecen pinturas, obra gráfica, tenemos escultura, arte grafitero, habéis intentado tocar todos los palos, como se suele decir.
Sí, hemos intentado hacer un guiño al arte urbano. Por un lado, en uno de los de las dos entradas de la feria, como decíamos, el muro de Belín, y en la otra entrada hemos hecho una intervención de escultura urbana por el colectivo de escultores mínimo tamaño grande, que lo que ha hecho es invadir la explanada con un conjunto de esculturas diseñadas para el espacio urbano y que además, bueno, pues es una muestra abierta al público y pública totalmente porque está en un espacio común.
Bueno, a mí me ha sorprendido en esos pequeños detalles el descubrir, por ejemplo, un dibujo proyecto de Miró.
Sí, bueno, es una pequeña joyita que se encuentra dentro de Art Madrid. Es un dibujo muy especial porque se trata de un dibujo preparatorio del cuadro que Miró pensaba llevar y que llevó a la Exposición Universal de 1937, que se titulaba El Segadors y que era la estrella de la exposición junto al Guernica. Ese cuadro se perdió y ese dibujo preparatorio es lo único que nos queda de cómo estaba proyectado y cómo era ese cuadro en realidad.
Bueno, pues toda una joya, no sé con qué te quedas, no de propuestas, sino qué te llama llamaría la atención o qué dirías al oyente de Onda Madrid que tenga previsto pasarse por aquí? Oye, atención, cuando estéis pasando por aquí, dedicarle más de 5 minutos.
Sí, dedicarle más de 5 minutos al Miró, que por supuesto, pero también a otras obras de artistas consagrados maravillosas que tenemos en la feria, y por supuesto, que pongamos en la balanza y compensemos esas grandes obras con las obras de los artistas jóvenes, porque la sensación que nos quedará al final de la visita a la feria será muy buena.
Muchas gracias, Gemma.
De nada, vosotros siempre.
Vamos a aprovechar, y voy a aprovechar yo que ha bajado, sí, de las escaleras Belín, pero se ha vuelto a subir porque eres muy inquieto, agita los botes de pintura, agita y va pintando a esta hora de la mañana en esta parte que nos da el solecito. Belén, muy buenas.
Muy buenos días.
El sol calienta, es agradecer, pero ¿a ti te estorba para tu trabajo o no?
Bueno, si me da directo el mural, por ejemplo, me lo parten dos, me da sol y sombra, ¿no? Pues es peor.
Bueno, todo esto tú tienes como en la mano, yo te veo ahora mismo, lo que puede ser una planilla del dibujo de la obra que quieres plasmar aquí en tamaño grande, pero tú aquí no tienes nada, es decir, todo sin proporciones ni nada, la libre albedrío.
No, ya pues la proporción la llevo yo.
En la cabeza.
Paso la tengo y entonces pues lo que hago es pues plasmar la proporción en el espacio más grande, no me importa.
Unos ojos, intensa mirada, ¿de quién son estos ojos?
De mi padre. Uh-huh. Mi padre es el protagonista de este mural.
Y tu padre, creo que me han contado que estuvo por aquí ya viendo cómo empezaba a dar forma a la obra.
Sí, sí, mi padre ya estuvo por aquí ayer, luego vendré otra vez, o sea, mi padre está por aquí, ha venido conmigo de aquí a Madrid y está disfrutando también del trabajo.
La gente aprovecha la terracita de los locales comerciales que tenemos aquí al lado del vestíbulo para sentarse y ver cómo trabajas, ¿no? A esto tú ya estás acostumbrado.
Sí, yo estoy acostumbrado a pintar con gente detrás y con muchísimas cosas detrás y cosas peligrosas, o sea que... A mí eso no me molesta.
¿Cuántos botes has traído para acá?
Bueno, pues... gracias a Montana, uh-huh. Montana Color, porque me ha enviado 2 cajas de botes que no tengo ni idea cuántos tendrán, pero muchísimos botes, sí. Muchísimos botes, no sé cuántos.
Esta es tu propuesta en el exterior.
Sí.
Pero en el interior también tú expones.
Sí, como...
¿Cuál ha sido tu propuesta? ¿Qué has traído hasta aquí?
Bueno, pues como artista invitado lo que he traído ha sido... He traído 2 esculturas de medio tamaño, tamaño medio. He traído también esculturas pequeñitas, he traído cuadros grandes, cuadros pequeños, cuadros medianos. Botas de edición limitada de Montana, libretas, libro de Belín, postales, todo Belín, o sea, hay un espacio con Belín, serigrafía, grabado, de todo.
Y vendiendo algo también.
Sí, ya está vendiendo cosas, ya se ha vendido cosas.
Bueno,
sí,
eso, vamos, en los tiempos que corren, en una feria como esta, es de agradecer, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, así que yo agradezco mucho a las personas que están interesadas en mi trabajo y se están involucrando económicamente para que yo contribuya y siga trabajando en mi obra.
La pregunta que todo artista odia es que hagamos, pero ¿qué pretendes? ¿Qué quieres transmitir con este gran mural?
Bueno, pues
yo aprovecho, como no está terminado, pues sí. No.
Bueno, esto se trata de todos son un superhéroe, ¿no? Entonces la movida es una serie que te dice superhéroe en crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se basa en que todos tenemos superhéroe dentro, lo que estamos trabajando siempre. Hacemos nuestro trabajo, pero al final, como en estos momentos, pues hay gente que nosotros mismos que somos superhéroes. Nos están reventando, no sabemos ni qué hacer, ¿no? Porque nos estamos achacando a los villanos, ¿no? Entonces, pues todo es una, ¿no? Es la sorpresa de un superhéroe que lo han pillado y le dice, oye, hoy tengo que dejar mi trabajo. ¿Cómo que tengo que dejar mi trabajo si llevo toda mi vida siendo bueno en mi trabajo? Y de eso se trata, todos son una línea de superhéroes.
Sí, la imagen
superhéroe
que se le puede quedar a uno cuando le dejan, por ejemplo, una carta de despido.
Ahí está, esto es, o sea, un superhéroe que lleva toda su vida trabajando por su país, de verdad, y ahora mismo, pues, se ha quedado sin trabajo. Cuando es bueno en su trabajo. O sea, eso, de eso se trata, ¿no? Unos superhéroes que todos tenemos superhéroes dentro que nos los quieren destrozar, pero nosotros seguimos siendo superhéroes y a los villanos.
Hay que intentar sacar ese superpoder que todos tenemos dentro, que hay que buscar dentro, que todo el mundo puede encontrarlo y sacarlo
todos
a flote.
Tenemos, todos tenemos, y así pues algún día acabas con los villanos, y de eso se trata.
¿Cómo empezaste tú en todo esto?
Pues de forma de casualidad, entre comillas. Yo dibujaba de pequeño, desde siempre estaba dibujando, haciendo cositas con plastilina, hasta que un día por una revista de graffiti que vi en blanco y negro en mi instituto, vi que lo que era el dibujo también podía salir a la calle, porque a mí el arte, entre comillas, no me interesaba. Uh-huh. Pero cuando vi el graffiti dije, pucha, se puede pintar algo en la calle, hacer murales con libertad. Y ahí empezó todo.
Ahí empezó todo, ahí empezó y todo. Desde aquí, Madrid, por medio mundo,
sí, bueno,
pasando tu arte.
Sí, yo soy de Linares, uh-huh. Y sí, ya viaja por todo el mundo, de Estados Unidos, Brasil, México, Israel, Croacia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, todos los países que pues, he viajado muchísimo.
¿Y nos sacan mucha ventaja estos países en lo que arte urbano se refiere?
Sí, claro. En arte urbano sí, hay muchos países que nos sacan.
¿Estamos en pañales todavía?
Sí, no quiere decir, a ver, los artistas urbanos españoles son a nivel internacional de los mejores. Pero lo que es el respeto al arte urbano De los peores.
De los peores. Hay que tomar buena nota, ¿eh? Hay que tomar buena nota de esto. De las propuestas que encierran el interior, Art Madrid, ¿con qué te quedas en tu paseo diario por la feria?
No, en todo. Hay cosas increíbles. Tanto de gente que ya no existe, ¿no? Y de gente joven que está haciendo cosas que me sorprende muchísimo. Así que me quedo con todo.
Gracias, te dejo aquí con los botes. Pues están todos invitados, todos los madrileños a pasarse por aquí. Belén, hasta el domingo. ¿Sí? La cita en este Art Madrid 2013, que como contábamos, estrena ubicación. Nos hay que venirse hasta el vestíbulo de la estación de Chamartín.
Vale, que nadie se me pierda, ¿eh? Hay que ir ahí al vestíbulo de la estación de Chamartín, que este año han cambiado ese lugar en el que exponen todas estas maravillas. Lo dicho, echar un vistazo a nuestra página de Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, porque esos ojos de los que nos habéis estado hablando no dejan, desde luego, indiferentes
a nadie. En el ático de la estación nos encontráis perfectamente.
Sergio Martín Romo, Enrique Garcinuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias. Hasta luego. Nosotros nos quedamos aquí en el estudio porque tenemos que hablaros de muchos asuntos. Por ejemplo, de esa búsqueda que se está haciendo del parado más antiguo de Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Pues escuchar ahora con atención y mirar a ver si esto suena de algo. Seguro que al principio da un poquito de sopor, pero al final, si todavía puedes hacerlo, vas a respirar aliviado.
Todas las mañanas la misma rutina. El maldito despertador taladrándome los oídos. Las mañanas que aún son noches. La ducha que no es ducha. El buenos días, Madrid. La interminable hora punta. Usain Bolt, la jungla de cristal. La tarjetita. El parte meteorológico. El expreso arábigo recién molido. Él tiene 20 correos nuevos. Él tiene 20 reuniones nuevas. El descansito de 10 minutos para respirar. El tercer día de lentejas. El cuarto día de lentejas. El ristreto de la tarde. El descansito de la tarde. El informe de última hora de don Andrés. El lo quiero para ayer. El masajito Feng Shui. El mañana más. La otra hora punta. El ratito para pensar. Él tiene 20 correos nuevos. Ordenar la ropa para mañana y vuelta a empezar. Lo que daría por volver a sentirlo otra vez. Sabemos lo difícil que es tener trabajo hoy en día. Nosotros no lo aseguramos, pero ayudaremos a buscar uno a quien más tiempo lleve sin encontrarlo. El parado más antiguo. Las oportunidades son pocas, las ganas, muchas.
El vídeo que podemos ver y escuchar, como hemos demostrado, en una página web que se llama así, www.elparadomasantiguo.org. Nosotros queremos hacernos ecos de esta iniciativa porque nos ha parecido muy interesante. Surge de la mano de dos antiguas trabajadoras del sector de los recursos humanos. Ellas querían ser más útiles a la sociedad y pensaron, ¿por qué no ayudar al parado que más tiempo lleve sin trabajar en todo Madrid? Y dicho y hecho, crearon esta web, elparadomasantiguo.org, se pusieron manos a la obra, necesitan eso sí encontrarlo, y para ello, si estáis en esa situación de desempleo, solo tenéis que inscribiros con la fecha en la que os quedasteis sin trabajo. Prometen darte todas las herramientas necesarias para que encuentres ese empleo. Ana Martínez es una de las fundadoras de esta empresa Adelante e impulsora de la campaña El Parado Más Antiguo. Ana Martínez, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Importante decir que a cambio no pedís nada, ¿no? Que últimamente, tal y como están las cosas, de situaciones complicadas, hay quien se nos aprovecha un poquito de los que están en esta situación de paro. Vosotros no pedís nada a cambio, solamente que se inscriban.
Por supuesto que se inscriban, cuanta más gente mejor. Y aparte de buscar al más antiguo, entre todos los que se inscriban, también ayudaremos a otra persona a sorteo entre todos los inscritos.
Tú que perteneces al ámbito de los recursos humanos, además cuando contábamos la historia es así, ¿es verdad que sucede que cuando uno lleva mucho tiempo en el paro es cada vez más difícil encontrar ese trabajo?
Sí, supuesto que es cada vez más difícil, pero muchas veces es simplemente un tema actitudinal. Es un bloqueo mental de desesperación, de decir ya he hecho todo, ya no sé qué más voy a hacer, y al final siempre hay nuevas vías, siempre hay nuevos caminos, siempre hay nuevas maneras de ver las cosas, y llega un momento que nosotros no somos capaces de verlos, por eso, porque nos bloqueamos. Después de tanto tiempo se nos agotan los recursos, entonces necesitamos a alguien que nos dé nuevas nuevos puntos de vista y nuevas maneras de ver las cosas.
Y ahí es un poquito cuando surge esta campaña, ¿no? Este parado más antiguo.
Eso es, exactamente. Al final hemos pensado que el parado más antiguo probablemente esté en esa situación, que ya haya agotado todos los recursos que tenía disponibles, y nosotras lo que pretendemos es darle nuevos recursos que puedan serle efectivos para encontrar un trabajo.
Yo entro en vuestra web y veo simplemente pues que me pedís el nombre, un correo electrónico y la fecha del primer día de paro. A partir de ahí, ¿qué pasa?
A partir de ahí, cuando termine el plazo de la campaña, que va a durar un mes, hasta el 6 de marzo, nosotras buscaremos al que tenga la fecha de inscripción en el paro más antigua. Verificaremos que esos datos son reales, le pediremos acreditación de los datos con la cartilla del paro, la vida laboral y la documentación que estimemos oportuna y necesaria, y a partir de ahí contactaremos con esa persona y nos pondremos a trabajar con ella mano a mano para llevarle a encontrar un empleo.
Uh-huh. En ese mano a mano, ¿qué se hace?
Pues se trabaja desde la parte emocional de esa persona, se estudia muy bien su situación personal, dónde está, por qué está ahí, cuánto tiempo lleva ahí, qué es lo que ha hecho hasta ahora para buscar empleo, qué es lo que no ha funcionado, y a partir de ahí marcamos una estrategia de búsqueda acorde a su perfil y a su sector o a lo que esté buscando. Trabajaremos herramientas específicas de currículum, de comunicación, de cómo venderte en una entrevista de trabajo, cómo afrontarla. Y será un trabajo muy personalizado para esa persona, para que estudie muy bien cuáles son sus puntos fuertes, dónde tiene hueco en el nicho del mercado laboral que está viendo ahora, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Un poco, bueno, la situación global y general para que esa búsqueda de trabajo sea efectiva.
Es un poco lo que decíamos, ¿no? Volver a tener a lo mejor esa autoestima, que la teníamos un poquito por los suelos, volver a encontrar la ilusión para así llegar a ese final soñado, que es el del puesto de trabajo, que cada vez escasean más.
Personas... Sí, perdona.
No, decía yo que cada vez escasean más y que por eso pues quizás nos da más subidón cuando lo conseguimos.
Sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues todo el camino nos va a ir haciendo superar pequeños retos que para nosotros a lo mejor no nos habíamos planteado, y eso nos da la energía necesaria pues para seguir buscando con más fuerza, que al final es el motor que necesitamos.
Oye, ¿cómo os pusisteis manos a la obra? ¿Cómo decidisteis dar este paso?
Pues fue una decisión un poco pensando qué más podemos hacer nosotros por esta sociedad, esta crisis, esta situación del desempleo que hay en España, ¿qué más podemos hacer? Y fue cuando se nos ocurrió, bueno, pues vamos a buscar a la persona que más tiempo lleve, que probablemente sea una persona que ya ha agotado todos sus recursos, y vamos a ofrecerle nuestros recursos y nuestra experiencia para que se aproveche de ella y pueda encontrar un empleo.
Solamente hace falta poner el nombre, poner nuestra dirección de correo electrónico, como decía, la fecha del primer día que comenzamos a estar en esa situación de desempleo, que estuvimos inscritos ya en el paro, y hay que hacerlo a través de esa web, elparadomasantiguo.org. Tenemos hasta el 6 de marzo para hacerlo. No sé si están llegando ya muchas personas que se hayan apuntado.
Pues sí, mira, ahora mismo tenemos en torno a unas 500 ya más o menos apuntadas, sí.
¿En cuánto tiempo?
Pues empezó la campaña el 6 de febrero.
¿Con lo cual?
Una semanita más o menos.
¿En una semana tan solo?
Sí, sí. Uh-huh. Y después... muy importante eso, que no hace falta que seas el más antiguo, porque habrá un sorteo que también dará una oportunidad a otra persona más.
Con lo cual todos vamos a tener la opción de conseguir estas bueno, pues estas herramientas que nos van a facilitar y mucho el que después llegue el trabajo, sobre todo ese empujoncito que a lo mejor ya lo necesitábamos porque llevamos mucho tiempo en esa situación de desempleo, o no tanto, pero estamos un poquito bajos de ánimo, alicaídos.
Exactamente, un poquito perdidos, pero llega un momento que dices, bueno, no sé, ya no sé qué hacer.
Ana Martínez, fundadora de la empresa Adelante, impulsora de esta campaña El Parado Más Antiguo, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ver si entre todos, con iniciativas de este tipo, conseguimos echarnos una mano, que al final es lo único que hace que esto siga para adelante. Ana, mil gracias.
Exactamente, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Os recuerdo esa página, elparadomasantiguo.org, si necesitáis ese empujoncito para conseguir esas herramientas que nos faciliten el empleo, ya sabéis dónde podéis echar un vistazo.
www.ondamadrid.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. Uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En estos días, la compañía Ultramarinos de Lucas está celebrando su cumpleaños. Y además, es un cumple de estos, diríamos, especial, porque son 18 los que está cumpliendo, la mayoría de edad, el momento en el que se supone que la infancia clara queda atrás definitivamente y hay que dar paso a la vida adulta, la edad adulta, nos guste o no.
Y para una compañía que se dirige no solo, pero fundamentalmente a un público de corta edad, tal vez pues este aniversario encierre un significado especial, no lo sabemos. Ahora se lo preguntaremos a nuestro invitado. Algo que puede tener que ver con el equilibrio entre la madurez y conservar cierta inocencia o simplemente ganas de aventura.
¿Y cómo celebrar una fecha tan especial? Pues lógicamente tenían que hacerlo sobre las tablas. En la sala Cuarta Pared podemos ver algunos de los espectáculos de esta compañía, una muestra de su forma de ver personajes ligados al mundo infantil y juvenil como Pinocho o Huckleberry Finn.
Y otros como el Rey Lear, que tienen que ver con las miserias del mundo de los adultos.
Ya.
Vamos a charlar en los próximos minutos con Juan Berzal, que es uno de los fundadores de esta compañía, dramaturgo, director, compañía Ultramarinos de Lucas. Muy buenas y feliz aniversario.
Muchas
felicidades.
Gracias. Muchas gracias.
¿Cómo se cumplen 18 años en el mundo del teatro?
Con dolor de espalda. Sí, con dolor de espalda, porque cargamos, descargamos, montamos y nos movemos mucho en el escenario y ya empieza a doler la espalda, nos hacemos mayores. Me ha gustado mucho esto que decías de la mayoría de edad y no es casual que no celebremos los 15, los 20, los 25, sino los 18, porque parece que uno se hace adulto.
Claro.
Y como entendemos que nuestra profesión consiste en jugar, hemos querido hacer hincapié en que cumplir 18 años es un buen momento para reflexionar sobre si seguimos jugando. Y hemos decidido que sí.
Que sí, ¿no?
Que
bueno, nos
jugando.
Alegramos todos.
Menos mal, digo, ahora si ya nos vas a decir que no, que os habéis arrepentido.
No.
Todo lo contrario.
No, es lo único que sabemos hacer. No sé si muy bien o muy mal, pero lo hacemos, que es jugar, jugar como niños, que es un juego muy serio. No es un juego a lo loco, sino es un juego muy serio. Y bueno, esa pelea tenemos desde hace 18 años y esperamos seguir.
Vamos a poder ver de todos los montajes que habéis ido poniendo en escena en la sala Cuarta Pared para celebrar este cumpleaños. Tenemos por delante tres: Pinocho, Huckleberry Finn y La Sombra de Lear, que es el montaje que del que hemos comentado, bueno, pues para un público adulto y basado obviamente en la obra de Shakespeare. Pero Pinocho y Huckleberry Finn, nosotros en nuestro imaginario colectivo tenemos una idea, sobre todo de Pinocho, especialmente de Pinocho, porque enseguida nos vamos a Disney, de un personaje muy diferente al que luego vamos a encontrar en el escenario de la sala Cuarta Pared. Porque sí, ahí nos encontramos no con Disney, sino con Collodi.
Sí, Carlo Collodi escribió esta obra a finales del siglo XIX y ahora pienso, o principios del XX, bueno, es igual, finales del XIX. Y luego vino Disney y la pervirtió. Y decidió que era una barbaridad para los niños desde su punto de vista y entonces hizo una cosa muy... Bueno, no lo voy a calificar. Hizo una cosa. Y nosotros no nos interesaba esa cosa. Nos interesaba reflexionar sobre... Concretamente hicimos esta obra porque estábamos reflexionando sobre qué significa ser padre o ser hijo, porque todos ahora tenemos hijos, ¿no? Y pensamos que Pinocho era una buena idea. Al fin y al cabo es un señor que decide tener un hijo y se lo construye, y es un hijo que cuando ve a su padre decide irse de casa hasta que al final se reencuentran, ¿no? Y fuimos a Collodi, y Collodi presenta un Pinocho muy diferente del de Disney, porque lo lleva de aventuras, y son aventuras muy crueles. No existe esa dulzura, sí que existe, pero no tanto como con Disney. Hay mucha crueldad. De hecho, hay un personaje muy importante en Disney que es Pepito Grillo, que se llama Grillo solamente para Collodi, y que aparece en una escena y a los 2 minutos de aparecer, Pinocho agarra un mazo y lo estampa contra la pared y desapareció Grillo.
Se acabó.
Sí. Luego aparece lo que él llama la sombra de Grillo en un momento dado para recordarle que hay que ser bueno, y Pinocho le dice que se vaya por ahí y desaparece y ya está. Entonces, igual que eso, hay muchas aventuras muy crueles que le ocurren a Pinocho hasta que llega al final que reencuentra a su padre y bueno, pues ya tiene su vida, yo qué sé. Nos interesaba mucho eso, reflexionar sobre qué significa la aventura de la vida. Qué significa hacerse mayor, ¿no? Ser un niño que no sabe nada y que se hace mayor. Y fuimos a Collodi. Entonces hacemos una versión teatral diferente de la que se conoce de Disney. Desde mi punto de vista, más honesta con la historia que escribió Collodi y más real, porque se parece más a lo que es la vida, que está llena de crueldades, también de dulzura, pero muy llena de crueldades.
Claro que es verdad que a veces que intentamos evitar todo eso a nuestros hijos, como que ya cuando sean mayores y cuando ya no haya más remedio que se enfrenten a ello, pero hasta que llegue ese momento, no. Y a lo mejor estaría bien, ¿no?, que empezaran ya a ir tocando cositas.
Pero es que los niños están en contacto con la vida, es decir, con la muerte, es decir, con la mentira, es decir, con la crueldad, es decir, con la enfermedad, también con la imaginación y con los sueños, de una forma distinta a cómo estamos los adultos, pero solo porque los adultos, a lo largo de nuestra vida, de alguna forma nos hemos pervertido, hemos dejado de jugar, hemos dejado de soñar. Pero al fin y al cabo, cuando teníamos 3 o 5 años, teníamos los mismos sueños que de adultos y nos preocupaban las mismas cosas. Tenemos más datos ahora para analizar, pero las preocupaciones son iguales. Mi niña de 3 años se echa a llorar de vez en cuando porque se acuerda de que la perrita Laika murió en el espacio. Pues claro, pues es que es terrible.
Lógicamente.
Es terrible.
Sí.
Y no puedes hacer más que acompañarla.
Sí, no, porque ya no podemos hacer nada por la perrita.
Sí, es así.
Y tenemos en este Pinocho, nos encontramos con el tronco primigenio, de donde sale Pinocho. Algo que no vemos en Disney y que es un tronco que tiene vida y que luego se transforma en una marioneta preciosa, por cierto.
Sí.
Es una marioneta preciosa,
sí,
la que sacáis a escena.
Sí.
Y además... además, el hecho de que conserve su madera, ¿no? Su uh-huh. madera original, también creo que nos lleva a vuestra filosofía general, que es que el espectador complete, ¿no? Con su imaginación los espacios que vosotros le dejáis.
Sí, yo creo, creemos como compañía, que el teatro es un acto creativo a dos bandas. Es un acto creativo para el actor, pero también con el espectador. De una forma u otra se agarran de la mano y viajan juntos durante la hora, hora y media, dos horas que dura el espectáculo, a un mundo que realmente no está encima del escenario, pero que el espectador tiene que imaginarse. Es labor del actor y del director y del músico, en fin. Darle pistas de ese mundo que está entrevisto para que la imaginación del espectador complete ese mundo. Y cada espectador se lo imaginará de una forma distinta, pero lo bonito es que se lo imagine. Y ese acto creativo hace que el actor no se sienta solo encima del escenario y que el espectador se sienta muy inteligente y muy vivo. Yo creo que es la gran diferencia entre el teatro y otros, no sé, el cine o la televisión, donde todo está dicho y explicado, ¿no? Aquí no, aquí está sugerido. A veces fracasamos, a veces no damos pistas suficientes o las que damos no son las buenas, y a veces no. Yo creo que siempre, de alguna forma, fracasamos, ¿no? Porque uno quiere llegar hasta un sitio y no llega, y porque, bueno, porque en el fracaso uno encuentra el impulso para seguir trabajando. Cuando uno tiene el éxito, se acabó todo, ¿no?
Bueno, hay que ver esta tarjeta de aniversario que ha editado.
18 años de fracasos y lo que nos queda.
Así se presentan ellos mismos. El fracaso es la materia para seguir avanzando, de alguna manera.
Sí. Nos interesa más el proceso que el resultado, el viaje que el destino al que llegas. Nos interesa más el juego que es el resultado del juego, ganar o tener éxito. Nos interesa más el viaje que hay entre medias. Y podría decir que somos una compañía de investigación, no de resultados. Entonces nunca terminamos de llegar. Las obras se van cambiando según vamos haciendo funciones, porque el espectador te dice, no me lo estás contando bien, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, son fracasos y estamos muy orgullosos de los fracasos, ¿eh? Y digo lo que nos queda porque sentimos que es un viaje que no hemos llegado, que tenemos que seguir. Y nos pondrán trabas y nos quitarán subvenciones, cerrarán teatros y nos pondrán el IVA no sé dónde, pero seguiremos jugando, ¿sí?
Tenemos Pinocho día
domingo.
17 de febrero, este mismo domingo, a las 5:30. Luego llegará Las aventuras de Huckleberry Finn, que ahí nos encontramos también con la infancia de un niño que también tiene un padre, una relación muy complicada,
sí.
La esclavitud, la amistad. Hablamos de una de las obras de Mark Twain, bueno, pues junto con Tom Sawyer, mundialmente conocida, y ahí nos trasladamos al Mississippi y todo eso lo vamos a ver y lo vamos a vivir en la sala Cuarta Pared.
Lo vais a imaginar. El Mississippi no lo hemos traído a la Cuarta Pared. No.
Ay,
no,
ni los barcos de vapor tampoco.
No, nos daban miedo los cocodrilos, entonces decidimos
también
que es un río.
Visto así.
Nuestros espectáculos nacen siempre de una necesidad, de la necesidad de preguntarse, de compartir con el público una duda, una cuestión, he hablado de Pinocho sobre la paternidad, pues aquí en Huckleberry Finn nos preguntábamos sobre la libertad, ¿no? ¿Qué es ser libre? Y yo cuando era un niño sentía que era libre y ahora que soy adulto no. Entonces, todo el espectáculo es una reflexión.
¿Más libres de pequeños?
No lo sé.
Estábamos más ataditos.
No lo sé si ahora no sí. tenemos más posibilidades, tendríamos más posibilidades de ser libres y somos nosotros mismos los que no nos permitimos, ¿no?
Nos atamos nosotros.
De ahí surge este espectáculo, de preguntarnos cuánto me estoy atando, ¿no? Porque yo fui un niño, me pasaba la vida jugando y soñando, y ese niño ¿dónde está? Porque ahora me paso la vida pensando en IVAs, en seguridad social, en vender espectáculos, y cuándo juego yo, ¿no? Entonces, digamos que la reflexión que ha surgido de esa duda es el espectáculo. Huckleberry Finn es un niño que se rebeló contra la sociedad de su tiempo, contra su tía que lo tenía adoptado para que fuese un niño bien y así, y él se escapó. Se escapó de su padre, que era un señor muy malo, muy borracho y muy peligroso, y empezó a bajar el río y se encontró con un esclavo que también había escapado, y entre los dos van buscando su vida, su libertad, ¿no? Y Huckleberry Finn es un niño puro y duro, es un niño que juega todo el rato. Digamos que en el escenario se presentan esas aventuras y al mismo tiempo los actores cuentan al público cómo eran de niños y qué les pasa ahora, ¿no? Sus preguntas, sus dudas, ¿no? Uno dice, cuando yo era un niño quería volar, ¿no? Insiste en repetir que quería volar y cada dos escenas intenta volar, ¿no? Y dice, ¿y ahora? Ahora quiero volar, ¿no? Al fin y al cabo es rebotarle la pregunta al público para que se pregunte el público adulto, yo fui un niño, ¿y ahora qué? Y para el público niño, mi padre de pequeño era así. ¿Y cómo es mi padre ahora, no? A mí me interesaba mucho esa visión, ¿no? Parece que el mundo de los adultos es muy lejano al niño, ¿no? Y a mí me interesa mirar a mi hijo y decirle, oye, yo de niño me pasaba el día jugando y soñando y no hacía caso a mis padres. Ahora no sé dónde estoy. Quiero que tú lo sepas, ¿eh? Que a mí me pasaba eso. Bueno, pues ahí está este espectáculo.
Bueno, es que, la verdad es que el argumento, el debate, uh-huh. La reflexión es impresionante y quizá prioritaria cuando uno es padre, cuando tiene a sus hijos y acude, por ejemplo, a ver este espectáculo. Seguro que al salir reivindica más, bueno, pues esa libertad para él y para los hijos, porque también nosotros les esclavizamos de alguna manera en el día a día sin darnos cuenta. Así que, bueno, yo creo que, aparte del valor literario, por supuesto, que tiene esta obra, que es, básica y fundamental en la literatura infantil y juvenil.
Realmente, Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain es una obra fundamental en la literatura norteamericana, no para niños, sino en la literatura norteamericana. Sí. Que sea para niños ha venido después, porque el protagonista es un niño, pero es una obra para adultos, es una novela para que lean adultos.
Y que trata temas muy serios. Sí, sí. Hablábamos de la esclavitud, por ejemplo, que es buena manera también de hablar con nuestros hijos de cómo era cómo fue el pasado y cómo estamos ahora, ¿no?
Mira, hay un momento en la obra en la que, como los niños de 6 años, 7, no saben lo que es un esclavo, les contamos que pues hace muchos años en Estados Unidos había unos señores esclavos que eran negros y que tenían que trabajar para los blancos a cambio de comida y un sitio donde dormir. Y cada vez yo digo ese texto, y cada vez que lo digo pienso, joder, ¿y ahora? ¿Ahora, a cambio de comida y un sitio donde dormir?
Pues vamos,
estamos el 80%, no sé, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora no somos esclavos. Bueno, vale, pues vale. Quería decir una cosa, y es que parecería que nuestros espectáculos son muy pedagógicos o que tienen un mensaje, y no es lo básico. Uh-huh. Digamos que viene añadido, pero nuestra intención es sobre todo artística. Es decir, presentamos un mundo artístico para que el espectador rellene huecos, si quieres, ¿no? Y luego que cada uno coja el mensaje que quiera, partimos de no saber, ¿eh? O sea, yo no sé, no puedo adoctrinar porque no sé. Entonces yo planteo preguntas y de alguna forma resuelvo desde mi punto de vista, el mío solo, pero le estoy preguntando todo el rato al espectador, ¿y tú qué? ¿No? Y yo quiero que se lleven esa pregunta y que cada uno se emocione como quiera, claro. Uno hacia el odio y otro hacia la risa, no lo sé.
En cualquier caso, el público infantil que acuda tanto a ver Pinocho como Huckleberry Finn, que, bueno, las edades recomendadas son
a partir de los 5 años
y Huckleberry Finn quizá para unos
a partir de 8
más mayores. Sí va a disfrutar porque va a vivir la aventura. Y es que estas dos historias son aventura también.
Sí, sí, es así. Nosotros no marcamos un rango de edad, normalmente decimos de 4 a 8, sino que decimos a partir de, porque hacemos teatro. Entonces, entendemos que un adulto va a poder ver una obra para un niño sacando sus conclusiones porque soy adulto y también monto para mí, ¿no? Entonces, no me interesa decir, no, solo para niños. Yo creo que es para todos los públicos. Si ponemos un mínimo de edad, no porque vaya a ser peor o mejor la obra, sino porque hay cosas que un niño de 5 años en Huckleberry, pues a lo mejor no va a entender. Hay que explicarle, pero sin más, ¿eh? Luego va a disfrutar mucho con lo que pasa en el escenario y ver una bicicleta. Digo así.
Bueno, hemos dejado un poco de lado La sombra de Liar, que es para un público adulto y que trata temas despiadados, como lo es el ser humano adulto a veces,
sí.
Y que también estará representándose el 1 y el 2 de marzo en la sala Cuarta Pared a las 9 de la noche. Bueno, un personaje también muy conocido por todos y que va a ser interesante en esta época que vivimos recordar. Así que felicidades y muchas gracias por hacer este teatro a Ultramarinos de Lucas. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Recordamos la cita más inmediata este domingo, Pinocho, 5:30 p.m. Y el domingo de la semana que viene, misma hora, 5:30 p.m, Huckleberry Finn, siempre en la sala Cuarta Pared. Llegan las noticias, después seguiremos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Nos vamos a fijar en que el 14 de febrero también es otro día, no solo el día de San Valentín. Nos lo ha contado John a través de un Twitter. Os decimos de qué jornada es especial también este 14 de febrero, justo después de las noticias.